Estamos ahorita en el capítulo 3, Colosenses capítulo 3. Estamos hablando de la vestimenta del cristiano. Ya hemos visto algunas cosas, hoy vamos a ver la última cosa sobre este punto. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo se viste un escogido de Dios? Y nos comienza diciendo en el versículo 12, Colosenses 3, 12, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿de qué manera? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17 que vamos a predicar hoy. ¿Qué dice? Y todo lo que hacéis, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, gracias te damos. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas y a ponerlas en práctica. Señor, necesitamos ser diferentes y necesitamos, Señor, hacer la diferencia en este mundo. Pero no podemos, Señor, sin tu ayuda. Por eso rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y nos muestre qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos comenzar a hacer. Ayúdanos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El último punto, hermanos, sobre la vestimenta en esta porción de la Escritura, que debemos vestir, no es una vestimenta interna. No estamos hablando de la vestimenta externa de un cristiano, que ya lo hemos expresado las semanas pasadas. Un cristiano se muestra como cristiano por la vida que lleva. Y estas cosas que la Biblia nos enseña, es las cosas que deben abundar en un cristiano. Debe abundar la santidad, el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Estas cosas deben ser características de un cristiano que está viviendo su vida cristiana. No, un cristiano no es el que va a la iglesia. Un cristiano no es el que lee su Biblia, aunque es bueno ir a la iglesia y es bueno leer la Biblia. Pero un cristiano, un verdadero cristiano, es el que muestra estas cosas. Ahora, una cosa es ser salvos y otra cosa es ser cristianos. Porque hay personas salvas que van a ir al cielo, pero los cristianos son los que viven de acuerdo a Cristo. Por eso se les dice cristianos. Alguien que está viviendo una vida semejante a la de Cristo, que las personas pueden identificarnos como Cristo. Por eso la Biblia dice, vestidos como escogidos de Dios. Dios me ha escogido a mí, Dios te ha escogido a ti. De manera que si somos escogidos de Dios, debemos vestirnos como Dios. Debemos vestirnos de santidad. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En el supermercado, en la escuela, en la calle, con los amigos, con los vecinos. Debemos mostrar santidad ante todas las cosas. La manera en cómo hablamos debe reflejar santidad. La manera en cómo pensamos debe reflejar santidad. La manera en cómo hacemos las cosas debe reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. Bueno, la santidad de Dios es algo que necesitamos hoy día. Porque todo el mundo se dice cristiano hoy día, pero realmente no todos viven en santidad. La razón por la cual la Biblia se les llama santos a los cristianos no es solamente porque fuimos santificados por Cristo, sino porque debemos vivir como tal, purificados. Entonces, después que vimos las cosas de las cuales debemos vestirnos, dice la Biblia, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, ya vimos la semana pasada sobre esto, y la paz de Dios, y sed agradecidos, debe haber gratitud, y tener la palabra de Cristo morando en nosotros en abundancia. Debemos ser cristianos de la palabra, cristianos que leen sus Biblias, cristianos que estudian la Biblia, cristianos que escudriñan, hermano. Ahora que estoy enseñando el libro de Colosenses, siempre hago mis bosquejos, ¿verdad? En hojas blancas y todo eso. Pero desde que comencé a estudiar el libro de Colosenses, hermano, todo lo que estoy enseñando lo estoy apuntando ahí mismo en la Biblia. ¿Verdad? Usted puede notar, si alcanza a ver, todo lo que les estoy enseñando, ahí está, en hebreo. ¿Verdad? Mi letra es como en hebreo. Entonces, ahí está todo, para que no se me olvide. Porque yo necesito santidad. Yo necesito mansedumbre, humildad, paciencia. Y aquí, hermanos, estamos tratando de enseñar cómo debemos ser cristianos, cómo debemos comportarnos como cristianos. Versículo 17 es lo que vamos a ver ahora. Y todo lo que, ¿qué dice ahí? Hacéis. Sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Un cristiano debe vestirse de obras. Ese es el punto que vamos a enseñar hoy. Un cristiano debe vestirse de buenas obras. Un cristiano debe vestirse de buenas obras. Hermanos, el cristiano que no hace buenas obras es un cristiano que no está vistiéndose como escogido de Dios. Jesucristo vino al mundo y Él vino a hacer obras. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y luego nos dice, allá en Pedro, nos dice la Biblia, que Cristo, ¿verdad?, que para esto fuimos llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué?, ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Pablo dijo de esta manera a las iglesias, sed imitadores de mí, así como yo, ¿de quién? De Cristo. Entonces, si yo estoy imitando a Cristo, voy a imitar sus buenas obras. Es más, Jesucristo mismo dijo que nosotros íbamos a hacer obras mayores que las que Él hizo porque Él iba al Padre. Las obras que Él hizo, nosotros íbamos a ser mayores. Es decir, que a través de Cristo nosotros tenemos la capacidad y el potencial de hacer buenas obras. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, debe haber un propósito. ¿Hacerlo todo en qué? ¿Qué dice ahí? En el nombre del Señor Jesús. Esa es mi meta. Lo hago para Él, lo hago por Él. ¿Verdad? Todas las cosas que yo hago, sea de palabra o sea de hecho, deben reflejar que realmente me estoy vistiendo como un escogido de Dios. Hermano, mire lo que dice. No vayas a perder Colosenses. Ponle un separador ahí, en el libro de Colosenses. Pero quiero que busques el libro de Efesios. Capítulo 2. Voy a mostrarte a través de las Escrituras acerca de las buenas obras. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2. ¿Sí lo tienes? Mira lo que dice el versículo 1, hermano. Sígame con su vista. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y lo que dice, hermano, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego, ¿qué dice, hermanos? No por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia me está diciendo aquí, hermanos, que yo vivía en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme a los deseos del pecado. Entonces, aquí está la salvación y yo estoy de este lado, hermanos. Pero cuando llego a la salvación, dice la Biblia, no vas a ser salvo por tus obras. No vas a ser salvo porque eres muy, muy generoso, muy dadivoso. No vas a ser salvo porque le hiciste bien a los pobres. No, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no depende de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mira lo que dice el versículo que sigue. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosas? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia dice, tú eres pecador, eres condenado a ir al infierno, a menos que creas en Cristo. Por gracia vas a ser salvo, no mereces salvación, pero por gracia vas a ser salvo, por medio de la fe. Debes tener fe en Dios para ser salvo. Entonces creemos en Jesús, y dice la Biblia que ahora somos nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas. ¿Cómo nos creó Cristo? Versículo 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahora que soy salvo, Dios me creó diferente. ¿Para qué me creó Dios? Para buenas obras. No soy salvo por obras, pero ahora que soy salvo, mi función ahora deben ser, ¿qué? Buenas obras. Buenas obras. La palabra hechura está hablando como una obra de arte. Fui creado en Cristo para buenas obras. Cristo formó mi carácter. Cristo formó y Él me dio los dones que Él me quiso dar el día que yo fui salvo. Mira, el día que yo fui salvo, yo tenía 9 años. 9 años. Estábamos jugando fútbol, mis hermanos y yo, en la calle un sábado por la mañana, cuando la iglesia de aquel lugar estaba ganando almas en esa colonia. Y ahí llegó un hermano y nos miró jugando, nos habló, niños, vengan para acá. Y nos dio un folleto y ahí nos tenía rodeados, ¿verdad? Y estábamos escuchando el Evangelio. Y nos habló de Cristo, y nos habló del perdón, y nos habló del cielo, y que si queríamos ir al cielo. Hermanos, usted dígale a un niño que si quiere ir al cielo, inmediatamente va a decir que sí. Por eso dice la Biblia que debemos tener la fe de un niño, porque los niños creen. Fuimos salvos. Tenía 9 años, ahora tengo 31 años. Los dones que yo estoy ejerciendo ahora me los fueron dados cuando tenía 9 años. Allá Dios me capacitó, pero Dios no me hizo pastor a los 9 años, sino que conforme fui creciendo, tanto física como espiritualmente, Él me estuvo capacitando para las buenas obras que Él ya tenía preparadas para mi vida. Tenía 9 años. Yo llegué a la ciudad de Hermosillo en el 98, cuando fui salvo. ¿Qué estaba pasando aquí en el 98? En esta iglesia. ¿Sabes qué estaba pasando? Estaba empezando. ¿Esta iglesia comenzó en qué año? En el 98. Tiene 21 años esta iglesia. Y yo estaba siendo salvo cuando esta iglesia estaba siendo comenzada. Y ahora, 21 años después, aquí estoy como pastor. ¿Quién hizo esas cosas? ¿Quién planeó todas esas cosas? Fue Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero hermanos, si no andamos en ellas, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no andamos en esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, entonces, querido hermano, no estamos vistiéndonos como escogidos de Dios. ¿Sabía usted que así como Dios ha planeado para mí, también ha planeado para ti? Ha planeado, es más, dice la Biblia, hermanos, decía el salmista, ¿verdad?, que David, por ejemplo, que él fue formado en el vientre de su madre, ¿verdad? Y un profeta dice que desde el vientre de su madre Dios lo formó y lo dio por profeta a las naciones. Ahorita hay bebés que se están formando. El bebé, hermana Lisa, no sabemos nosotros humanamente qué va a hacer en su vida, pero Dios ya sabe. Él ya preparó de antemano las obras para que ese bebé ande en ellas. El bebé de la hermana Gaby está formándose ahí. Dios ya tiene un plan para él. Ni siquiera todavía está aquí en el mundo y ya hay un plan para ese bebé. Pero hermanos, el plan de Dios no se cumple si nosotros no andamos en esas obras. Si queremos hacer otra cosa. La Biblia dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces Dios ha puesto un surco, hermanos, una línea, un camino donde debemos andar y debemos poner nuestras manos en el arado y debemos seguir las obras que Dios nos ha encomendado. Pero ninguno que poniendo sus manos en el arado mira atrás, se desvía, se distrae y comienza a observar otras cosas en lugar de lo que debe estar haciendo como cristiano, dice, no es apto para el reino de Dios. Lo triste, querido hermano, es que el trabajo el cual Dios ha planeado para nosotros no se va a realizar en nosotros a menos de que yo ande ahí. Pero la obra de Dios se va a seguir. ¿Sí recuerda, hermano, a la reina Esther? Que le dijo a su tío, oyes, si tú no vas y hablas al rey, salvación vendrá de cualquier otro lugar. Y es más, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si Esther no habla y se calla y no dice nada al rey sobre lo que aquel hombre quería hacer con los judíos, hermanos, no significa que los judíos iban a ser aniquilados. Dios iba a utilizar a cualquier otra persona para hacer ese trabajo. Pero Dios había diseñado que Esther hiciera ese trabajo. Entonces, Esther o lo hace, como dijo Mardoqueo, o lo haces o hablas, o alguien más lo va a hacer. Entonces, querido hermano, Dios ha diseñado para nosotros obras para que andemos en ellas. Y ahorita vamos a desarrollar esto. Si no hacemos lo que Dios nos ha encomendado hacer a cada quien, no te preocupes, hermano, Dios va a utilizar a otro. Pero déjame decirte una cosa. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a dar cuentas por las cosas que Él quiso que hiciéramos y no hicimos. Y el que sí las hizo, recibirá recompensas. ¿Quién no quiere recibir recompensas cuando llegue al cielo? Hermano, yo me froto las manos de saber qué es lo que Dios me va a dar. ¿Sabía usted que hay una corona para los pastores? Usted no va a tener esa corona, ¿ok? Es exclusiva para mí. Pero solamente la voy a recibir si cumplo mi ministerio. Por eso me interesa mucho ser fiel. Y quiero ser fiel, y quiero terminar mi carrera, y quiero llegar al final de mis días. Sea el día que Dios quiera llevarme o el día que Cristo venga, y yo quiero ser como Pablo y decir, he terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me espera, dice Pablo, ¿qué cosa? Dios me dará la corona de vida. Yo quiero una corona. Yo quiero premios. Yo quiero ser recompensado por Dios. Jesucristo dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Hermano, yo quiero recompensas. Pero ¿qué tengo que hacer? Debo seguir las obras para las cuales Cristo me creó. Dios me diseñó a mí de una manera tan especial que solamente yo puedo hacer lo que Él quiere que haga. Igual tú. Dios te ha diseñado de una manera en Cristo, porque somos hechura en Cristo, creados en Cristo para buenas obras. Te ha diseñado de una manera de que tú eres capaz y suficiente de hacer lo que Dios te pide que hagas. ¿Nunca te has preguntado, hermano, por qué sabes hacer lo que sabes? ¿Tú crees que así nada más porque sí, tu vida, ya eres lo que eres? ¿Sabes tú que desde que nacimos, desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos en Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos estaba siguiendo el paso? Él ya estaba mirando nuestra vida, el proceso, la familia donde nos puso, los padres que nos dio, las cosas a las cuales fuimos influenciados. Hermano, por ejemplo, mira, toda mi vida en mi casa con mis padres fui influenciado a la música. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No. Aunque mi padre le cantaba al diablo, ¿verdad? Pero en Cristo yo le canto a Dios. Esa trompeta que está aquí, hermanos, me la regaló mi papá. Me habló una vez y me dijo, hijo, ¿qué quieres? Y yo pensando, ¿qué quiero? Pero yo quería una trompeta. Había una trompeta en la iglesia, pero no la podía utilizar. Yo quiero mi trompeta. Papá, regálame una trompeta. La influencia que Dios me puso en ese hombre de la música. Y mi padre compró esta trompeta a un mariachi ahí en Las Vegas. Este era de un mariachi, hermano. Fíjate, Dios hasta redime a los instrumentos. Y les da otro propósito. Y ahora puedo cantar aquí cuando ya se pase lista con esta trompeta. Cuando antes aquel mariachi la tocaba para el mundo. Hermanos, Dios nos ha creado de tal manera que somos capaces de hacer lo que Él nos manda hacer. No creas, querido hermano, que tú eres inútil. No creas que no puedes, que no sabes. Hermano, si tú me hubieras conocido el día que Cristo me pidió a mí que le sirviera, tú me hubieras dicho, tú nunca vas a pararte enfrente de un púlpito. Por lo tímido que soy todavía. Tímido, miedoso. Yo decía, Señor, yo quiero hacer otra cosa menos ser pastor. Porque los pastores están todos los domingos ahí predicando y enseñando. Yo no quiero ser pastor. Pero hermano, Cristo hace posible esto. Yo no entiendo todavía por qué estoy aquí parado, hermano. Y por qué estoy hablando y diciendo cosas cuando antes no podía ni siquiera tener una conversación con alguien en privado. Pero cuando somos creados en Cristo, es porque sí se puede. Y Dios te ha creado a ti, hermano, de una manera especial, que Dios quiere utilizarte. Ya están las obras planeadas. No necesitas hacer tú el plan, hermano. Ya está el plan. Lo único que necesitas es ir a Dios y decirle a Dios, ¿cuál es el plan? ¿Qué quieres de mí? Como Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él estaba en contra de Cristo. Pero Cristo ya había planeado la vida de Pablo. El Señor Jesús le dice a su siervo que estaba ahí en Samaria, y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y busques a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y él, porque yo lo he escogido a él para que lleve mi nombre delante de reyes y delante de mi pueblo Israel, y para que vea cuán necesario es padecer por mi nombre. Tú estudias la vida de Pablo, qué maravillosa vida tuvo de servicio. Cuántas iglesias plantó, cuántos mensajes, hermanos, predicó, cuántas naciones influenció, cuántos siervos animó. Todo eso que hizo Pablo ya estaba planeado por Cristo, sin que Pablo lo supiera. Él pensaba que iba en contra de Cristo, pero resulta que terminó predicando de Cristo. Hermano, no importa el plan que tú traigas, si te sometes a la voluntad de Dios, Él va a hacer que cumpla su plan. Y sus planes son mejores que los nuestros. Sus planes traen recompensas más que los nuestros. Y querido hermano, es una tremenda bendición servir a Dios. Es una tremenda bendición, querido hermano, ser disponible para que Dios nos utilice. Dice la Biblia que en una casa hay vasos de barro y para usos viles, y hay vasos para usos honrosos. Si nos limpiamos de estas cosas, dice, seremos nosotros como vasos para usos honrosos, dispuestos para toda buena obra. ¿Tú prefieres ser el vaso donde tomas una bebida o tú quieres ser el recipiente que lava los trastes? Igual, los dos son útiles, pero unos para usos viles y otros para usos honrosos. ¿Quién quiere ser usado para usos honrosos? Entonces debemos estar disponibles, hermano, para Dios. Señor, a lo mejor uno humanamente dice, Señor, yo soy un inútil, yo no sé nada. Hermanos, cuando yo comencé a servir a Dios, y pensaba yo, si Dios, porque siempre hay temores, si Dios me llama a ser predicador y me pone como pastor en una iglesia, ¿qué voy a predicar? Y yo me preocupaba y decía, pero no sé mucho de la Biblia. Pero lo que yo no entendía es que todo lo que Él quiere lograr a través de mí ya estaba planeado. Ya estaba el plan, hermanos, ahí. La cuestión es meterse al plan de Dios y Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. De otra manera, otro lo hará por mí y yo perderé la recompensa. Mire, vamos a buscar aquí nuestras Biblias, el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 2. Ahorita vimos, querido hermano, que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos creemos en Dios? Eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. La única fe verdadera es la fe en Dios. No creas a los humanistas que dicen, ten fe en ti mismo. Si tienes fe en ti mismo, vas a fracasar porque tú no la haces para nada. Si yo tengo fe en mí mismo, voy a fracasar porque yo no sirvo para nada. Pero si tengo fe en Dios, como un grano de mostaza, le puedo decir a un monte, arráncate y échate al mar y me va a obedecer. Hermano, un poco de fe es lo que necesitamos. Ahora, fui salvo por gracia, por medio de la fe. Tuve que creer en Dios. Tuve que creer en el sacrificio de Cristo y para poder ser salvo. Ahora soy salvo. Ya tengo fe. Dice aquí Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué? Esta es la palabra importante que vamos a utilizar. ¿De qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene qué. Y no tiene obras. ¿De qué aprovecha, hermano, que un cristiano diga que tenga fe, pero no tiene obras? ¿Qué provecho hay en eso? ¿Qué provecho hay que yo crea que Cristo salva a los pecadores, pero no le digo a los pecadores que Cristo lo puede salvar? ¿Qué provecho hay, hermanos, de que, y mira los ejemplos que pone aquí, dice ahí, ¿podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de qué cosas, del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué qué? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un muerto no hace nada, hermano. Un muerto no dice nada. Un muerto está ahí, hermanos, nada más, sin moverse. Por eso lo que está enseñando aquí Santiago, hermano, no es que la salvación es por obras. Lo que está diciendo es que si realmente eres salvo, entonces muestra tu fe por medio de qué cosas. Por medio de tus obras. Dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por qué cosa. Es decir, no digas que eres cristiano, muéstralo. No digas que crees en Dios, muéstralo. Pero hermano, te fijas que lo que está diciendo aquí, ¿cómo voy a mostrar mi fe en Dios? No es diciendo, oh Dios, ¿cómo creo en ti? Sino ayudando a los demás. Alguien que tiene necesidad, yo voy a poner la necesidad ahí. Todos diremos, pero yo también necesito. Hermano, si un día el Señor te pone en tu corazón hacer algo por alguien, no lo dudes, hazlo inmediatamente. No te preocupes. Quizás vas a sacar algo de tu casa que tú dices, hijo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? O quizás vas a sacar un billete de tu cartera y vas a decir, oye, ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes. Recuerda que esas obras, Dios ya las preparó de qué. Ya está planeado de que Dios te iba a usar a ti para suplir las necesidades de otros. ¿Y cómo le va a hacer Dios con tu necesidad? También hay otro plan. Dios tiene todo planeado, hermano. No creas que Dios es como nosotros los mexicanos, que hacemos todo al ahí se va. No creas que Dios está ahí con, ¿y ahora cómo le voy a hacer en esta iglesia de Anáhuac? Ah, pues ahí se va, ahí vamos yéndonos día a día. No, hermano, Dios tiene un plan perfecto. La cuestión es si quiero ser parte del plan o me hago a un lado del plan. Pero el plan ahí está. ¿De qué sirve tener fe pero no tener obras. Aquí está hablando, hermano, del aprovechamiento. No está hablando de ir al cielo y al infierno. Está hablando de las cosas importantes. Mira lo que dice aquí, el ejemplo que pone Dios. 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios, ¿qué dice? Creen y tiemblan. Hermano, los demonios también creen en Dios. Pero dígame, ¿ellos hacen buenas obras? No, al contrario. El ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Ellos están en contra del plan de Dios. Ese plan que Dios ha diseñado para tu vida, los demonios están en contra de ese plan. Pero ellos creen en Dios y tiemblan. Ahora nosotros creemos en Dios, hay que dejar que el plan de Dios sea edificado sobre nuestras vidas. Ellos quieren derribarlo, pero nosotros queremos construirlo. Debo ser parte del plan de Dios. Debo dejar que Dios me use a mí para lo que Él ha diseñado que haga. Hay un plan. Dios no está, hermanos, actuando al día. Él está actuando de acuerdo a su plan eterno. Mire, vamos a ir ahí nuestras Biblias, al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Un cristiano se viste de buenas obras. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una buena obra? ¿Cuándo fue la última vez que edificaste la vida de una persona? Dice ahí, Filipenses 2, versículo 12. Dice la Biblia, por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice, hermanos? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, querido hermano, si Dios puso en mi corazón agarrar mi cartera y agarrar un billete y darlo a Jairo, yo no conozco la necesidad de Jairo, solamente conozco que Dios puso en mi corazón que agarre un billete y se lo dé a Jairo. ¿Quién produjo el querer? En mí, Dios. ¿Y quién produjo el hacer? El problema es que a veces Dios produce el querer y hasta ahí se queda con nosotros. Y luchamos, pero Dios no. Y Dios dice, también quiero trabajar contigo para que lo hagas. Ya trabajé para ti, para que lo desees hacer. Ahora quiero que lo hagas. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce estas cosas. Y nomás te estoy mostrando un ejemplo, así como Santiago nos lo dijo. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad y no le suples sus necesidades, escucha bien, si ves, ¿quién nos permite mirar la necesidad, hermano? Es Dios. No creas que es de balde esto. A veces miramos la necesidad y nos volteamos, ¿verdad? No quiero pensar en eso. Pero Dios dice, yo te hice mirarla porque quiero usarte para ayudar a ese hermano. Quiero usarte para suplir la necesidad, y no solamente necesidades físicas, hermanos, de dinero, de cosas, de comida, sino necesidades espirituales. Hay hermanos que necesitan ánimo, hay hermanos que necesitan fortaleza. Dígame, ¿cuánta fortaleza necesita nuestra hermana Belén, por ejemplo? Hay que suplirle, hay que animarle, hay que darle palabras de ánimo. ¿Verdad? ¿Y para qué? Para que ellas se fortalezcan en el Señor a través de nosotros los cristianos. Nuestra hermana Gaby está embarazada ahora. Necesita ánimo, ¿verdad? Y échele ganas y qué bendición. Palabras de ánimo, que ella se sienta, mi iglesia ama a mi bebé sin que todavía nazca. Y cuando nazca, llévele pañales. No se queden que qué bonito muchachito. ayúdele. Dice la Biblia que debemos hacer buenas obras a todos los hombres, pero dice la Biblia, mucho más a los de la familia de la fe. No nomás, ahí tenemos más bebés, muchos bebés que podemos hacer buenas obras. Tenemos jóvenes que necesitamos dar buenas obras. Hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Fui salvos sin obras, pero ahora que soy salvo necesito obras para mostrar mi fe, para mostrar que soy salvo, para decirle al mundo, hermano, que realmente en mí ha habido un cambio, que ya no soy alguien que solamente estoy como un bebé en Cristo, que solamente dame y dame, sino que ahora soy un maduro en Cristo para proveer las necesidades de ahora los más pequeños. Y es normal y es bueno cuando somos bebés en Cristo. Necesitamos ánimo, necesitamos que nos empujen, ¿verdad? Que nos enseñen y nos dan leche espiritual y nos empujan. Pero debe llegar el punto, hermano, donde ahora nosotros somos los que empujamos. Pero si siempre estoy esperando a que me empujen, a que me animen, hermano, debemos nosotros ahora madurar en Cristo para animar a otros, para proveer ánimo, proveer consuelo, proveer, hermanos, consejo de la palabra de Dios. Proveer compañerismo. Hermano, a mí me encanta cuando la iglesia termina el servicio y se quedan platicando todos. A mí me encanta esto. A mí me encanta que nuestros niños se van allá afuera y corretean unos con otros, hermano. Por eso le digo que sería bueno ponerles unos juegos aquí atrás. Pero qué triste es, hermano, cuando hay iglesias que en cuanto se termina la iglesia, el culto, salen disparados a su casa. Venimos a la iglesia no solamente a adorar a Dios y a escuchar su palabra y a ofrendar y a dar gracias a Dios y cantarle, pero también venimos a pasar un tiempo como hermanos. A mí me encanta esto. A mí me encanta, me bajo de aquí y comienzo a agarrar el primer bebé y al segundo bebé y al tercer bebé y al cuarto bebé y al rato va a haber más bebés. Tienen que hacer fila. A mí me encanta esto, hermano. Proveemos ánimo a otros y otros proveen ánimo a nosotros. Pero debemos ocuparnos, hermano, en buenas obras. Dice la Escritura en Levítico, capítulo 24. El libro de Levítico, capítulo 24. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Okay? Para que Jairo no se pierda. Levítico 24. ¿Sí lo tiene? Mire lo que dice el versículo 1. Levítico 24, versículo 1. Dice la Escritura, habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan, ¿para qué cosa, hermano? Para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Miren aquí, hermano, aquí está diciendo Dios, ¿sabe? Le habla a Moisés y le dice, mira, manda a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Para quién las tiene que machacar? El pueblo. Cada familia, ¿verdad?, que viene al templo tiene que traer su recipiente de aceite, pero ¿de dónde lo sacó? De las olivas machacadas que machacó allá en su casa. Y trae este aceite, querido hermano, y lo trae al tabernáculo de reunión, y el sacerdote, hermano, toma el aceite y la pone en las lámparas. Había un candelabro, hermanos, de oro, ahí en el tabernáculo, con unas lámparas, 7 lámparas arriba del candelabro. El número 7, hermano, ya sabemos que está hablando de la perfección. Es el número de Dios. De manera que dice la Biblia que el sacerdote ponía el aceite en las lámparas y las lámparas estaban en orden sobre el candelabro. Y tenían que estar encendidas. ¿Cada cuánto? Siempre. Pero, ¿qué necesita para poder estar encendido? Aceite de olivas machacadas. Hermano, y tenía que ser un estatuto perpetuo. Y uno dice, pero ya no lo hacen. ¿Cómo que iba a ser perpetuo? Si no, hermano, no el hecho de hacer esto, sino lo que representa, debe ser perpetuo. Lo que representa aquí, querido hermano, vamos a verlo. Tenga en mente las olivas machacadas, el aceite, las lámparas y el candelabro. Ahora quiero que busque el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Dice la Biblia en el versículo 36, Mateo 26, versículo 36, dice la Escritura, hermanos, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama ¿qué? Ok, míreme aquí, la palabra Getsemaní significa prensa de olivas, prensa de olivas. ¿Qué se hace en la prensa de olivas? Se machaca las olivas y se extrae el aceite. ¿Qué está haciendo Jesús en este lugar? Dice la Biblia, hermanos, aquí. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí, ¿y qué? Y oro. Entre tanto que voy aquí y oro. ¿Qué está haciendo Jesús en Getsemaní? Orando. ¿Cómo se extrae el aceite de nuestras vidas? Por medio de la oración. Y no vamos a leer más la historia aquí, pero usted sabe que Jesús estaba orando intensamente y luego le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, entre tanto que voy aquí oro, y luego les dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Jesús se va a orar y está hablando con su padre, y ¿sabes qué le dice a su padre? Padre, si puede, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Está machacándose sus propios deseos. Está, hermanos, torturando sus propios pensamientos, diciendo, Señor, pero hágase tu voluntad. Viene con los discípulos y ¿cómo los encuentra? Dormidos. Jesús se va a orar otra vez, hermano, y comienza a orar lo mismo. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Vuelve y ¿cómo están los discípulos? Dormidos. Se va a orar por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, una oración que está intensa, tanto que dice la Biblia que de su rostro corrían gotas como sangre que caían a la tierra. Él estaba angustiado hasta la muerte hablando con Dios y él está, hermano, entregándose a la oración. Esa es la manera en que tú y yo vamos a machacar las olivas para que el aceite comience a fluir. ¿Sabes qué representa el aceite, querido hermano? El Espíritu Santo. La única manera de poder estar encendidos como cristianos es estar llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice acá, hermano, la Escritura. Busque el libro de Judas. El libro de Judas es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. El libro de Judas. Mire lo que dice, querido hermano, en el versículo 17. Versículo 17. Dice la Escritura aquí, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen ¿a quién? Al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima ¿qué? Fe, orando en el Espíritu Santo. Muéstrame tu fe por tus obras. La única manera de que yo pueda mostrar mi fe por mis obras es cuando mi oración es en el Espíritu Santo. Es cuando estoy machacando las olivas, querido hermano, y la vida de Dios se está viendo a través de mi vida, de tal manera que las obras que hizo Dios, yo también las estoy haciendo. Lo que Él es, yo soy. Y no porque Él se está adaptando a mí, sino porque mi vida se está adaptando a la vida de Dios. Se está pareciendo a la vida de Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo, hermano, en Getsemaní. Está desechando sus propios deseos para cumplir los de Dios. Hermano, desechemos nuestros deseos para cumplir los de Dios. Lo que Él ha deseado que hagamos, hay que hacerlo, para que podamos cumplir con la voluntad de Dios. Mire, vuelve a Mateo otra vez. Perdón, Apocalipsis. Ahí dele vuelta una hoja. Apocalipsis capítulo 1. Ok, vamos a recordar nuevamente, hermanos. Moisés le dice al pueblo que trajeran aceite de olivas machacadas. El sacerdote iba a tomar el aceite y iba a poner las lámparas, las iba a encender y las iba a colocar en orden sobre el candelabro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el candelabro? Dice la Biblia aquí, hermanos, en Apocalipsis, versículo 1, el versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son ¿qué cosas? Las siete iglesias. Entonces, ¿qué es el candelero, hermanos? Es la iglesia. ¿Y quién son las lámparas? Somos nosotros los cristianos. El aceite, hermano, debe ser puesta sobre mi vida. El Espíritu Santo debe trabajar en mi vida. Debo ser lleno del Espíritu Santo y debo traer esta lámpara en orden en la iglesia. ¿Para qué? Para que esté prendido continuamente. Por estatuto perpetuo. Eso significa que debo ser constante en la oración. Eso significa que debo ser constante en congregarme a la iglesia. Eso significa que debo ser constante en la lectura de su palabra, en servir a Dios. Debo ser constante en buenas obras. Mire, vamos ahora sí, hermanos, ahí a Mateo. Regresa conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Aquí lo expresa la palabra de Dios. Todo lo que le acabo de decir, aquí lo está expresando. Capítulo 5. ¿Sí lo tiene? Mire el versículo 14. Dice la palabra de Dios, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Sino sobre quién? Sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué cosas, hermanos. Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Biblia, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se esconde la luz, hermano, sino se pone ¿dónde? Sobre el candelero. ¿Sabe qué, hermano? Un cristiano que está orando en el Espíritu. Un cristiano que está tremendamente en su vida de oración. Un cristiano que sirve a Dios, un cristiano que está bien con Dios, es un cristiano que está bien con su iglesia. Es un cristiano, hermano, que va a traer su luz y la va a poner sobre el candelero, para que así la luz alumbre a todos los hombres y vean qué cosa, vuestras buenas obras. ¿Qué tiene que ver el mundo en nosotros, querido hermano? ¿Que nos vestimos bien? ¿Que tenemos un templo bonito? ¿Qué tienen que ver los hombres? Nuestras buenas obras. Entonces, ¿estamos en esas buenas obras? ¿Nos están mirando o estamos bien escondidos? No salimos de casa, ¿verdad? Estamos allá en casa nada más escondidos y nadie sabe de nosotros. No, querido hermano, yo te animo que enciendas tu luz y que te dejes ver. Que podamos ver tus buenas obras. Para que los que están aquí en casa, sean ¿qué? Sean alumbrados. Pero esta luz tan potente, hermano, va a llegar más lejos. Y otras personas allá en tu casa, tus vecinos, tus familiares van a observar que tú haces buenas obras. Que tú estás haciendo lo que Dios te pide que hagas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El versículo 58. 1 de Corintios 15, 58. Dice la palabra de Dios aquí, hermano. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo bonito, hermano, de servir a Dios. Que yo me puedo gastar en el ministerio sabiendo que habrá frutos. Habrá frutos, hermano. El problema de muchos cristianos que no sirven a Dios, que no hacen buenas obras, es porque piensan que no vale la pena. Pero sí vale la pena, hermano. No es en vano. No es en vano. Me dijo un hermano, hermano Juanito, el chiquito, ¿verdad? Juanito, ahí de la planta. Me dice el miércoles que vino. Me dice, pastor, me dice, veo muchas caras nuevas. Digo, pues tienes como 20 años que no vienes. Me da mucho gusto, dice. Porque si hay algo que Dios premia es la constancia. Y hermano, yo no quiero como pastor. Fíjese cómo lo voy a decir. En este sentido, de llenar la iglesia, aquí todo el auditorio de personas, sin haber trabajado por ello. ¿Verá que no es bueno, hermano, tener ganancias sin haber ganárselas? Hay que trabajar por ello. Hay iglesias que se llenan de gente sin haber trabajado por ello. Roban gente de otras iglesias. O manipulan a las personas humanamente para que la iglesia se llene. No, querido hermano, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Yo deseo, ahora sí, en este sentido, hermanos, que cada banca de este auditorio tenga familias fieles y constantes en esta iglesia. Yo anhelo que esta banca sea ocupada por unas dos familias aquí, ¿verdad? Y otras dos familias allá, y otras familias a un lado suyo, y que la iglesia se llene de niños, de jóvenes. Yo deseo todas estas cosas, hermano. Pero para poder participar de eso, ¿qué tengo que hacer y qué tenemos que hacer? Trabajar. Hacer buenas obras. Hermanos, eso es lo que hace posible que yo esté cumpliendo el propósito que Dios me dio. Porque hay un propósito. Y no es en vano, querido hermano. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero ¿cuánta paciencia necesita el labrador para esperar los frutos? No siembra la semilla y mañana ya está cosechando. Créalo, hermano, que lo que estamos sembrando hoy día es lo que hemos cosechado, lo que estamos cosechando hoy día es lo que hemos sembrado en años pasados. Entonces, si queremos una buena cosecha los próximos años, tenemos que sembrar con ganas en estos años. Tenemos que sembrar la semilla. Si queremos tener de estos niños, de estos bebés que tenemos en la iglesia, queremos tener de ellos buenos cristianos, tenemos que sembrar esa semilla ahora. Tenemos que invertir en ellos. A mí me encanta, querido hermano, los que trabajan aquí en la iglesia y enseñan. No es fácil, hermano, estar ahí con los niños y tener que soportarlos. Son niños y a veces desesperan, pero es un privilegio para ellos hacerlo. Están invirtiendo en sus hijos. Es un privilegio servir a sus hijos. Y hermanos, entre más sembremos en la vida de sus hijos, más cosechas tendremos en el futuro. A mí me encanta eso. No es en vano, hermano, trabajar. A veces pensamos, y ahí estamos, bien cansados los domingos, y Señor, pues ya estoy bien cansado, me voy a dormir. El lunes ni me hablen. Pero hermano, no es en vano lo que hacemos. No es en vano. Debemos estar dispuestos para todo. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En pocas palabras, lo que dice aquí es, todo lo que tú hagas para Dios, sea de palabra o de hecho, va a traer fruto. Tarde o temprano, va a traer fruto. Mire Hebreos capítulo 6, terminamos con este versículo. Hebreos capítulo 6. No solamente, hermano, lo que hacemos por el Señor no es en vano, pero mire lo que dice aquí. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura, porque Dios no es que, hermano, injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes y sirviéndoles aún. Dice la Biblia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el nombre de Jesús. Y debemos hacerlo, hermano, de esta manera, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, ustedes son los santos. Los santos no son los monos que están ahí pintados en la iglesia católica, hermano. Y no dudo que hayan sido santos en su vida esos hombres. Pero hermanos, yo no voy a un santo y le digo, ayúdame santito, ¿verdad? San Tomás. Ayúdame San Tomás, ¿verdad? No, la Biblia dice que yo debo servir a los santos. ¿Quiénes son los santos? San Jesús. San Carlos. Ellos son los santos. Es más, ese bebé que está ahí, que tiene mi esposa, es un santo. Porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Y qué está haciendo mi esposa con ese bebé? Le está sirviendo. Y a través de ese bebé está sirviendo a sus padres, para que sus padres puedan estar cómodos escuchando la palabra de Dios y no callando al niño. Usted puede estar aquí tranquilo y sus hijos allá están cuidados. ¿Qué están haciendo a sus maestros? Sirviéndole a los santos, sirviéndoles aún. Dios no es injusto, hermano, para olvidar lo que hacemos. A propósito, esta semana que entra, a partir de mañana, vamos a trabajar en la iglesia. El trabajo espiritual es muy importante, es el más importante, pero el trabajo físico también. Ya compré pintura, hermano, vamos a pintar el templo. Vamos a tumbar esta pared, vamos a acomodar, porque ya ve que, cómo se amontonan ahí los que tocan. Vamos a hacer arreglos, vamos a arreglar los baños, porque necesitan arreglos. Vamos a hacer una rampa allá afuera, hermanos, para los discapacitados que puedan subir más fácilmente. Vamos a pintar las líneas de los estacionamientos para que haya más orden allá afuera. Ya pusimos al menos un letrero ahí para los discapacitados. Todo eso, hermanos, se necesitan manos. Mañana a las 3 de la tarde comenzamos. Si tú tienes tiempo, vente a ayudar. El martes también, toda la mañana, toda la tarde. Miércoles no, porque voy a estar ocupado. Pero jueves, véngase, seguimos trabajando. Viernes, véngase, seguimos trabajando. Hermanos, todo lo que hacemos por Dios no es en vano. Y Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. A veces pensamos que hacemos algo y Dios lo olvida. Señor, ¿te acuerdas que te serví? ¿Por qué no me bendices? Dice Dios, espérate, te voy a bendecir cuando más lo vas a necesitar. Rápidamente te voy a dar dos ejemplos. La tsunamita era una mujer importante, rica, y un profeta pasaba por su casa. Y esta mujer lo invitó a quedarse, le construyó un cuarto, le puso las cosas necesarias, le daba comida. Y un día el profeta le dijo a esta mujer y a su familia, váyanse de aquí a donde puedan porque el hambre ha venido a esta tierra. Y se fueron. 7 años después, querida hermana, volvió esta mujer a su tierra. El profeta había resucitado a su hijo. Y un siervo del rey le estaba contando, ¿verdad?, lo que el profeta Eliseo hacía. No, y el profeta esto hizo y aquello. Y le estaba contando acerca de cuando el profeta había resucitado a un bebé, a un niño. Y entra la mujer con el niño al palacio y le dice el siervo del rey: mira, rey, esta es la mujer y este es el niño. Y luego la mujer viene y le dice al rey, nada más venía a pedirle que le entregaran sus pertenencias, sus tierras. Y el rey le dijo, verá, cuéntame la historia. Y la mujer le cuenta la historia de cómo el profeta había resucitado a su hijo. Y el rey le manda a sus servidores a decirle, ¿sabes qué? Entréguenle a esta mujer todas sus tierras y su casa y el fruto. Y el fruto de todos estos 7 años. Uno dice, qué tremenda bendición de esta mujer. Yo quiero eso para mí. Pero ¿qué tuvo que hacer esa mujer para que Dios se acordara de su obra? Hacer obras. Toda obra trae una paga. Las buenas obras traen buena paga. ¿Quién quiere buena paga? Debes hacer buenas obras. Porque también las malas obras traen mala paga. La paga del pecado es muerte. El otro ejemplo que te pongo. Mardoqueo era un hombre en un reino pagano, un judío. Había una idea de matar al rey de ese imperio, hermanos. Y este Mardoqueo escuchó el plan de que estos hombres querían matar al rey. Entonces Mardoqueo lo que hace es que va y le informa al rey que hay un plan que lo quieren matar. El rey investiga y salió cierto y mandaron matar a aquellos hombres. Y ese hecho fue registrado en un libro de memorias. Y Mardoqueo siguió siendo su vida normal. En una ocasión, este hombre Naamán, sí era Naamán, ¿verdad? Recuérdame el nombre. Se me fue el nombre. Acán. Dice él, va a hacer un plan para matar a todos los judíos. Principalmente porque le caía mal este judío Mardoqueo. Ahora, hay un trasfondo entre sus familias. Este hombre, Mardoqueo, era de la familia de Saúl. Y este hombre era de la familia de un rey pagano que Saúl había matado. Entonces ya eran familias rivales. Es como que si mi tatatatarabuelo mató a mi tatatatarabuelo. Y hay una rivalidad. Entonces este hombre le irritaba a Mardoqueo y hizo una horca, hermanos, de madera grande donde iba a ahorcar a Mardoqueo. Pero un día, hermano, el rey no podía dormir. Y le dice a uno de sus siervos, oye, no puedo dormir, léeme algo ahí de lo que hay en las memorias de los libros aquí. Y resulta que cuando este hombre abre el libro de memorias, ¿sabes qué? Comenzó a leerle que un hombre había hecho algo bueno por el rey, que había demandado una conspiración en su contra. Y el rey le preguntó, oye, ¿y qué se le dio a este hombre por su favor hacia mí? Rey, aquí dice que no se le hizo nada. Ok. Entonces el rey pensó y agarró a Acán, el que quería matar a Mardoqueo. Agarró a Acán y le dice, oye, Acán, ¿qué crees tú? Dame una idea que merece aquel cuya honra desea el rey. Y Acán dice, pensando en su mente, el rey me va a premiar, porque qué más hombre tan bueno como yo. Y Acán le dice, ¿sabes qué, rey? Tú tienes que ponerle el anillo, tu anillo en su mano, y tienes que ponerlo arriba de un burro, ¿verdad? Un caballo, y que vaya por toda la ciudad, y que todo el mundo se postre ante él. Y pensando, no, ahorita me va a decir que soy yo. Y le dice, ok, hazle así, pero con Mardoqueo. Entonces yo hice una horca para matar a aquel, pero ahora soy obligado a ponerle el anillo en la mano de él y ponerlo arriba de un caballo y llevar la correa del caballo. No cabe duda, hermano, que aquel al que se enaltece, Dios lo humilla, pero al que se humilla, Dios lo enaltece. Oh, querido hermano, vale la pena servir a Dios. Dios nunca olvida la obra de amor que hacemos a su nombre. Hay un libro de memorias y tarde o temprano llegará la paga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de servirte Sabemos que tú tienes ángeles allá en el cielo que pueden hacer todo lo que tú quieres, pero has decidido usarnos a nosotros, que a veces no hacemos lo que tú quieres. Gracias, Señor, por considerarnos tus siervos. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a que podamos, Señor, usar nuestros dones para bendecir y edificar a los hermanos. Que el mundo entero, Señor, pueda ver las buenas obras de esta iglesia. Ayúdanos, Señor.